Programando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por estas valientes que marchan al frente, por las que en las calles están luchando.
Estamos aquí nuevamente con las compañeras del Consejo Local de las Mujeres Diversas. ¿Cómo estás, Vanina? Natalia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien.
Si se puede decir de alguna manera.
Claro, ahí, muy bien. Cuesta cuando a uno le preguntan cómo estás, dice, bueno, sí. ¿Querés que te cuentes? ¿Nos sentamos?
Lo que nos atraviesa a todos, a claro. Todos. Pero bueno, más allá de eso, bien. Uh-huh.
Con invitadas.
Con invitadas en el día de la fecha. Bien.
Bueno, sí. Estamos con Mónica Rubio y Vanessa Laroca, trabajadoras de ATE. Y el tema que nos convoca hoy es los despidos de trabajadoras, trabajadores del Estado. Así que las invitamos para que nos puedan contar un poco qué pasa a nivel nacional, a nivel local, el tema de los despidos de mujeres, de disidencias, el cupo laboral trans, si se está respetando, bueno, toda estos temas.
¿Cómo están?
Hola,
de nuevo.
Gracias por venir.
Acá resistiendo de este lado también. Sí, en realidad, en las últimas semanas hubieron 15.000 despidos de compañeras, compañeros, compañeres que vienen con una antigüedad de 10 o 15 años en su gran mayoría y están, decimos, son despidos ilegales, porque son contratos que se han ido durante 10 años renovando cada 6 meses, cada un año, en situación precarizada, ¿sí? Todas estas compañeras son hoy los que están supuestamente no renovándose un contrato, así lo presentan, pero es un despido totalmente ilegal y injusto, porque no tiene ningún tipo de causa, ¿sí? En primer lugar, creo que eso que nos estaba atravesando, que hoy son 15.000, había ya hubo una tanda anteriormente de despidos también en el Estado Nacional, y van a continuar, plantean 70.000 empleados, que eso implica la reducción del 35% de la planta del Estado Nacional, ¿sí? Creo que otro punto por ahí a plantear es la crueldad con la que se realizaron todos los despidos. No hubo ningún tipo de lógica, porque convengamos que en la mayoría de los cargos todavía no están siendo ocupados por jerárquicos. Okay. La mayoría está vacío, entonces no hay ni siquiera auditorías que se hayan realizado. Entonces, en este sentido, todos los listados que se largaron tienen la finalidad de reducir el Estado, ¿sí? De desprestigiarlo y reducirlo, el ajuste del que tanto hablan, ¿sí? Y es más, en algunos lugares a las 12 de la noche les mandaban correos electrónicos planteándole que ya no renovaban el contrato de hoy a mañana. Y en otros organismos estaba el policía federal en la puerta con un listado diciendo quién iba a entrar porque continuaba trabajando y quién dejaba de trabajar a partir de ese día. ¿Sí?
Vas a tu casa. Es tremendo.
Sí, es, y cada uno de estos despidos es una persona detrás, digamos, una familia detrás, compañeras, compañeres que están alquilando, que tienen hijes.
Perdón, tengo la salvedad, porque para quien entiende esto es una familia y es una persona, pero para quien le tiene que dar el número es un número.
Tal cual.
Que esa es la diferencia, digamos, que hay que marcar, porque me parece que esto es como lo estás contando vos, hecho de una manera premeditada, así, para cerrar un número, sin tener en cuenta, digamos, esto, de que hay familias, de que hay personas, de que hay necesidades, de que hay un montón de cosas que no son máquinas que se desenchufan, sino que son personas y familias que quedan en pampa y la vía, de un día para otro, para colmo.
Sí, es el quieren generar lo que es el déficit cero, o aplauden, festejan que están llegando, pero ¿a costo de qué, no? A costo de todos estos despidos, de vida de personas también, si en el contexto de que aumenta pobreza, te sacan la medicación, te aumentan los alimentos, estamos hablando de los límites que es, ¿no? ¿A costo de qué?
Sí. Bueno, esto que hablábamos hace un rato también de cerrar el número para tener algo para mostrar, porque realmente hoy no hay nada para mostrar, digamos, en avances con algunas políticas públicas. De hecho, ellos plantean que no están de acuerdo con el Estado, entonces no sé qué están haciendo dentro del Estado, pero ellos no se van del Estado, en realidad sacan una parte que es la parte que hace que todo funcione, ¿no? La vida en sociedad, esto lo necesitamos, porque yo leía que, bueno, ustedes me van a saber decir, el caso, por ejemplo, del cierre de ANSES de Junín de los Andes, que escuché que dijo, nos dijeron que, bueno, que saquen turno por internet, cuando no tienen idea, que van a caballo, la gente va a caballo, claro, a la delegación de ANSES, y ahora no solamente que no tiene la delegación, sino que tiene que ir a la de San Martín de los Andes a 70 kilómetros, en invierno... que no tienen idea el frío que hace, las rutas congeladas, o sea, sí, ese tipo de cosas que dejan sin lo elemental a personas que tienen una necesidad básica, como es hacer una jubilación, una pensión, o cuestiones de
en Conesa también, ¿no? Cerraron la oficina, tienen que acercarse 150 kilómetros, tienen que ir a Viedma, cualquier trámite, cualquier cosa que tengan que hacer, tienen que acercarse hasta ahí. Igual que Cinco Saltos y
sí, Beltrán. Y la posibilidad de Nayen también, que estaba la posibilidad de que abran una sede de, en caso de ANSES, de que abran la sede, esa quedó totalmente la posibilidad de una apertura, que los de Nayen tienen que venir a Fisque, digamos, a hacer el trámite. Es eso, no solo los despidos, sino que también los cierres de oficinas, ¿sí? De oficinas enteras. Estamos hablando en estos lugares directamente despidieron a todo el personal y se cerró la oficina. Eso implica que las prestaciones no van a llegar tan fácilmente, la accesibilidad.
Y además se recarga a otras UDAIs, porque digo, la de aquí es que va a albergar a un montón de todas esas ciudades. La gente que pueda llegar va a venir acá, que es la que tiene.
Sí, y la disponibilidad de turnos no va a ser la misma, claro, porque ya no hay turno, ya no hay nada para.
Antes sí, ya no había, porque se complicaba conseguir.
Ahora el trámite va a demorar mucho más.
Sí. Eso que cierta gente festeja, que yo leí también por ahí, que dicen, si antes había deficiencias, está bien que los echen, porque había deficiencias, atendían mal, entonces, bueno, está bien que los echen. Cuando en realidad es todo lo contrario. Ahora, digamos, cerrando delegaciones, se sobrecargan de trabajo las personas que quedan y va a ser todo mucho más engorroso que antes. O sea, digamos que no sobraba gente. Conozco otro caso también del Servicio Meteorológico Nacional, porque mi hermano trabaja ahí, y no solamente no sobraba gente, sino que faltaba, por lo cual, ahora se quedan como...
Sí. Nosotros en nuestra oficina hace 10 años que no entraba nadie, y tuvimos gente que se jubiló, una compañera que falleció, y seguíamos con todos esos turnos, así que ahora se va a sumar todo lo de Allen y todos los otros turnos que...
Hablamos de la duda de acá
General Boca.
Bien. Por ahí también lo que nos interesaba un poquito conversar hoy era el tema, bueno, sabemos que entre todos estos despidos se ha dejado de cumplir con el cupo laboral trans, y bueno, no sé si por ahí ustedes tienen una estadística de, porque bueno, en cuanto a personas trans sabíamos el número que salió publicado la semana pasada, pero por ahí entre mujeres y disidencias la cantidad de despidos que ha habido en los organismos estatales. ¿Tienen alguna información sobre...?
Sí, el planteo es que del total de que ha habido despidos, el 80% ha sido mujeres y disidencias, ¿sí? Entonces, claramente, este gobierno vino a impulsar, no decimos políticas, pero todas las políticas que habían en términos de igualdad de género, en términos de igualdad de oportunidades, este organismo, lo que esta gestión, lo que menos les interesa, digamos. Entonces se ensañó directamente el ajuste con estos grupos, con disidencias y mujeres principalmente. Uh-huh. Acá, por ejemplo, se cerraron oficinas, por ejemplo en ANSES, la Agencia uh-huh. de Discapacidad, SENAS, primeros años, Agricultura, de Agricultura Familiar, por ejemplo, se cerraron 900 de 1000. 900 empleados quedaron despedidos y eran 1000, o sea, quedaron 100 que quedaron en el central. Sí. Y el Ministerio, por ejemplo, de Capital Humano, el ex Ministerio de Desarrollo, el gran porcentaje, 90%, eran trabajadoras sociales, nutricionistas, sí. La mayoría eran mujeres. Y en este último tiempo, después de la sanción de la ley de cupo laboral trans, que implica el 1% de ocupación, se empezó a progresar en el sentido que se empezó a hacer justicia con estas compañeras que sufrieron violencia de todo tipo durante toda su vida, que son compañeras trans o compañeros trans, y bueno, empezaron a ser incorporados y era su primer trabajo formal registrado, sí, porque tiene que ver con los aportes laborales, un montón de cuestiones, y ahora se ven acá, por ejemplo, una de Viedma y dos compañeros acá que han sido despedidas, donde hay una ley que tendrían que ampararlos. Entonces, bueno, está en eso, digamos, un retroceso total en términos democráticos y laborales.
Y además que el gobierno está incumpliendo una ley.
Exactamente.
Última, si queremos reformar eso, lo que tiene que hacer es ir al Congreso a derogar la ley, hacer todo el trámite que se hizo para... Pero ahora está incumpliendo una ley que está vigente.
Sí, que está vigente.
Sí, bueno, de hecho, hoy nos compartíamos la noticia de que el gobierno derogó tres resoluciones que habían sido establecidas durante el gobierno de Alberto Fernández, y lo que se dio de baja es la ley de paridad en el sector privado. No, sí, digo, claro, sumando esto que vos traías al principio, es
totalmente direccionado para un sector, digamos, si bien al común, al general, le afecta a todo el mundo, pero es totalmente direccionado hacia este sector que está impulsando todo el ajuste, apretando a más no poder para llevando esas políticas a estos sectores, ¿no? De mujeres y disidencias en todos los
vulnerados.
Claro, claro. En todos los ámbitos, porque esto compete al ámbito privado, o sea, no solamente el Estado, sino que
sí, en ese sentido creo que es el Estado quien termina habilitando, porque de alguna manera el privado puede estar un poco regulado, pero si el Estado habilita, ya está, el privado también se suma en ese sentido.
Sí, tal cual. Y sí, también pensando, digamos, en las conveniencias, ¿no? Siempre el poderoso es el que tiene más oportunidades. Entonces, si como decís vos, si el Estado habilita, el privado va a hacer lo que le conviene.
Bueno, en el discurso el Ejecutivo a nivel nacional, en la campaña ya se podía ver la agresividad de un discurso patriarcal y machista, que uno no esperaba menos de lo que está haciendo ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es eso un poco, este discurso que van promoviendo, el discurso del odio, totalmente patriarcal. Pero además, que lo fueron en todas las redes, en los medios, que lo van afianzando, pero además tenés adentro de cada organismo, también tenés trabajadores que lo van promoviendo, que lo van impulsando, entonces es muy difícil también.
Sí, es que cuando desde arriba se habilita a todo, y el que está más abajo y está habilitado, se siente habilitado, se siente que lo están habilitando, entonces cuestiones que pensamos que... Esto que hablábamos hoy, que ya estaban saldadas, no están saldadas, y de hecho hay mucha gente que sigue pensando y que sigue diciendo, y ahora tienen toda la... están habilitados totalmente para hacer lo que quieran.
Lo que quieran, básicamente.
Sí. Uh-huh. Así que bueno, tremendo.
Sí, en relación también, digamos, que el despido también tiene trasfondos. Y en este sentido, lo que planteamos o lo que se denuncia desde ATE tiene que ver también con el vaciamiento de las políticas públicas, digamos, que cierren un centro de referencia que tiene una base territorial en las provincias, en las localidades, donde la persona hace su pensión por discapacidad, donde gestionan algún medicamento que por ahí no se puede cubrir desde otro lugar, donde el programa Acompañar, que tiene que ver con mujeres en situación de violencia, digamos, todas estas prestaciones empiezan a sacarse, digamos, hay un vaciamiento, ¿sí? Igual que, bueno, si sacan las oficinas, empieza a reducirse también en términos de prestaciones y en términos de derechos hacia, hacia las personas.
Claro. Entonces, no sacó la ley, pero le vació la oficina,
pero lo va haciendo.
Lo de primeras
tres meses.
Primeras infancias también, que hablábamos hoy de que acá despidieron a la, una nutricionista, entonces fue uno de los ejes del programa. No se puede llevar a cabo, pero además de eso, como no tienen la cabeza, si tienen el presupuesto pero no tienen cómo ejecutarlo, entonces es eso, es vaciarlo de capacidad de gestionar lo que venían a gestionar, ¿no? Entonces, y es importante también remarcar que como se hizo en todos los programas, en todos los lugares del Estado, es a cada lugar le sacó un cachito. Entonces está como la lucha está como en hay focos, digamos, encendidos de lucha en todos los lugares, y también es importante que se puedan visibilizar, porque es dificilísimo cuando es un lugar, o sea, visibilizar todos los focos de conflicto y de lugares de despido y de esto, de financiamiento de programas, de cosas que no se pueden llevar a cabo porque hay un poco menos en cada lugar. Entonces, sacar eso, la verdad que es como caótico, ¿no?
Sí, me parecía importante esto que decía Mónica también de la cantidad de años que trabajaban esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque muchas veces en el imaginario social se crea un pensamiento que ayuda mucho a los medios masivos de comunicación empresariales, que apoyan todas estas medidas, y entonces crean esa imagen del trabajador estatal que no hace nada, que está ahí ocupando un espacio y que fue contratado políticamente en el último gobierno por acuerdos políticos, ¿no? Entonces, importante decir, bueno, trabajadores y trabajadoras que hace 15 años, 20 años que trabajaban, fueron los que están siendo despedidos. O sea, hay una historia atrás de que no es alguien que acomodado político entró en el gobierno anterior o en el kirchnerismo, digo, porque si no también se crea como todo un imaginario, está bien que los despidan, si total ese entró acomodado políticamente por tal y tal, y se crea toda esa especie de mensaje en el imaginario que se va reproduciendo y diciendo de boca a boca, y crea como toda una especie. Entonces, desarmar eso me parecía súper importante, ¿no?
Sí, lo que planteamos, los despidos son compañeras y compañeros que iban a trabajar, en algunos casos nosotros se ficha, se presentan planillas, tienen un rol, funciones específicas, son muchos profesionales, administrativos, y quién, ahora dónde, ¿sí? Digo, si tampoco el privado está dando lugares de trabajo y demás, también la incertidumbre de estas compañeras y compañeros de cómo se sigue en esto. Hay toda una campaña de desprestigio de trabajadores. Ahí nosotros, por ejemplo, en ANSES tenemos un compañero que hacía los documentos y todos los días él, digamos, cualquier situación que nosotros no podíamos resolver, o que venían de la línea sur, o que no podíamos resolverlo porque no tenía, por ejemplo, el documento autorizado, se acercaba y él resolvía inmediatamente y podíamos hacerle el servicio.
Y se agilizaba un montón el trámite, ya quedaba el trámite más.
Bueno, en este caso lo despiden y nos quedamos sin ese servicio dentro de ANSES.
Claro.
¿Sí? Y este compañero...
El compañero despedido sin trabajo.
Sí, es el trabajador
y la persona que iba a hacer el trámite, bollando hasta que pueda resolver el trámite del DNI, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es que, viste, que me da la sensación que la charla todo el tiempo nos lleva como al mismo lugar. Digo, por un lado pensar en la historia, en las familias que hay detrás de todos esos despidos, pero también las consecuencias que tiene a nivel social, sí, esos despidos que me, sí, claramente me parece que, sí, es lo que tampoco está puesto ahí, sí, en, sí, el foco.
Sí, porque bueno, claro, es lo que comentaban nosotros, por ejemplo, en ANSES comentaban las chicas que lo más que se están, los trámites que se están haciendo ahora son todos casi desempleos. Claro. Cuando vos antes podías hacer una asignación, claro, podías hacer otro tipo de trámites, la mayoría de los trámites son todos desempleos, o sea que los derechos de la, sí, gente se están,
sí, claro.
Sí, y el objetivo, por ejemplo, en ANSES también, si vos vacías el organismo o empezás a decirlo ineficiente, que no es ágil y demás, de ahí a vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, claro, que, sí, en el fondo, sí, claro, de claro, que tenemos los jubiladas, los jubilados, es un paso.
Uh-huh. Entonces, que es lo que ya habían traído la, sí, el último
que lo habíamos planteado con...
Claro, claro.
Uh-huh. Sí. Digo, en eso, digamos, no perder el eje... que no son solo despidos, sino el trasfondo que, claro, que tiene todo este, cuál es el objetivo que están teniendo.
Sí, la pérdida de derechos, la derogación de la ley de moratoria ahora, sí, sí, ¿no? La intención,
bueno,
del...
la intención de que las jubilaciones pasen a ser, las jubilaciones que se llaman de amas de casa, uh-huh, pasen a ser planes sociales, claro, o que no se les haga aumentos, digamos. Uh-huh. Nada, y vamos a tener que tener resistencia también desde la legislatura, uh-huh, diputados, senadores, digo, porque digamos esos son los lugares también donde,
claro, sí,
sí, donde se,
y ahí
se
existe la palabra resistencia, porque yo iba a preguntar frente a todo este panorama, uh-huh, cómo hacemos o qué es lo que desde el lugar de ahí de trabajadoras que tienen en ANSES están armando, están organizándose, cómo hacemos, ¿no?, para que el compañero, apoyar al compañero, la compañera que ya no lo tenemos, apoyar para ser reincorporado, pero también resistir los derechos que son de todes, porque ahí se están defendiendo derechos de todes también.
Sí, nosotros estamos haciendo por ahí asambleas como para que la gente se interiorice, pero resistir no nos queda otra.
Sí, se están haciendo, estamos haciendo asambleas, se está haciendo volanteada, por lo menos en el organismo donde de ANSES, sí, digamos, sí, se habla con la gente para poder explicar la situación. Uh-huh. En algunos casos, los compañeros están ocupando sus espacios, claro, porque se considera que los despidos son, uh-huh, ilegales. Uh-huh. Entonces la persona continúa yendo, firman, fichan, y fichar ya no, porque ya no te dejan ni siquiera el acceso al sistema, pero las personas están, sí, y se está en un proceso de lo legal, digamos, de rechazar ese despido mediante telegrama. Son todos muy nuevitos, es todo como muy difícil, y nada, viste, es muy difícil poder, desde ahí se está tratando de acompañar un poco, y nada, estamos también ahora repensando el tema de alguna red de contención y de pensar en conjunto, ¿sí? Claro. Al menos en los organismos nacionales la idea es juntarnos un día, una mateada, y empezar a repensar estrategias y ver cómo seguir, digamos.
Claro. ¿Y qué les pasa con la gente? Digo, cuando decía, bueno, nos explicamos a la gente que va a ANSES, ¿qué les ha pasado? ¿Cómo recepciona la gente esta explicación? ¿En ese imaginario logramos entrar con esta realidad que nosotros miramos, o la gente sigue?
Yo creo que en general sí, la gente empieza a recibir el planteo que se hace, más ellos mismos lo ven, digamos, cuando se acercan a ANSES a hacer el progresar, y vos le decís, no lo hacemos más acá, lo tenés que hacer virtual, sí, pero la página no me deja. Nos sacaron esa claro, herramienta, la gente empieza también a darse cuenta, y ellos mismos empiezan a comentar de los despidos, tienen un... Después tenés, cuando lo haces ya de manera más pública, obviamente tenés personas que lo cuestionan y hacen sus planteos, digamos, pero en general hay una recepción. Creo que todavía falta, hoy hablábamos del termómetro social, ¿sí? Todavía está viendo como estos fueguitos. Bueno, hay que ver en qué momento, de qué manera todo esto se va entramando, claro, también, porque hay muchos fueguitos, pero bueno.
Sí,
uh-huh,
sí, por ahora están todos dispersos, sí, pero bueno, es importante eso, que se puedan unir fuerzas y visibilizar todo. Es bueno, lo mismo que decíamos hace un rato, es todo, uh-huh. Atraviesa todo, absolutamente todo. Entonces, uh-huh. Es tremendo.
Bueno, es complicado, ¿no?
Sí. ¿Cuándo vamos a traer un tema bueno?
Bueno, no, es claro. Importante, sí pensaba esto, ¿no? Quedarnos con estas formas de resistencias y de esto que decían recién, buscar la manera, a ver cómo hacemos. La mateada está bueno, no, pero digo, como que también nos lleva a pensar otras estrategias posibles y bueno, imaginarnos cómo podemos hacer para además de la asamblea hacer otras cosas, digo, también hay la creatividad de lucha uh-huh. y de resistencia, ¿no? Se va como sosteniendo frente a estas realidades, porque como decía Mónica, pueden venirse muchos más despidos según lo que está anunciado, ¿no?
Sí. Y pensaba por ahí también en esto de cómo gestionar por ahí cuestiones que apunten más a la unidad, ¿no? Porque a veces también siento que entre la crisis, un montón de cuestiones, digo, como que cada uno está ahí muy metidito, parece en lo suyo, ¿no? Tratando de solucionar, de salvar esto, lo otro, de dar pelea ahí como su espacio, pero bueno, como por ahí gestionar otros espacios más de comunión.
Sí.
Digo, porque eso también te da más fuerza y te incentiva un poco más frente a todo este panorama tan hostil.
Sí. Yo creo que se van a ir dando. Pasa que es mucho más con mucho más rapidez accionan digamos el gobierno acciona con mayor rapidez al proceso social que se va a ir, que se va a ir dando. Yo creo que en algún momento se va a dar, se va a articular, se va a lograr esa conjunción, pero bueno, es cierto también que este gobierno ha sido muy ágil en ir destruyendo.
Bueno,
por ahí vamos a la resistencia. Esto es Tramando Resistencias, así que ahí las invitamos a las chicas Tramando Resistencias en este espacio. Gracias por venirse y
muchísimas gracias, bueno, por el espacio.
No será la primera, no fue la primera y no va a ser la última. Gracias, compañero.
Bueno, muchas gracias a todos.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Vanina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.